Buenas tardes, mis hermanos. Qué bendición es estarme con ustedes otra vez. Cómo anhelo verles cara a cara. Pero por este tiempo, esto tendrá que ser suficiente para nosotros. Hermanos, estamos en Génesis otra vez. Ahora estamos en Génesis capítulo 26. Antes de empezar, oremos. Oh Señor, venimos ante ti en el precioso nombre de nuestro Salvador. Confiamos, Señor, solamente en su sangre expiatoria en nuestro lugar. Confiamos solamente en su justicia aplicada a nosotros. Gracias, Señor, por salvación en Cristo. Gracias, Señor, por la revelación de Él en el libro de Génesis. Ayúdame, Señor, a explicar esto, predicar de esto. Oh, Señor, que cada cosa sea bíblica, correcta y de provecho para nosotros. Oh, te amamos, Señor, en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues les invito ahora a 26 de Génesis. Y como siempre, estamos buscando lo que podamos aprender de la gloria de Cristo revelada aquí en el Antiguo Testamento. Cristo dijo en Lucas y también en Juan que toda la Escritura tiene que ver con Él. Y por eso vamos aquí para buscarle. Entonces, empezando en 26, vamos a tratar de cubrir 33 versículos hoy. Entonces, no voy a leer de antemano todo el pasaje, pero parte por parte, y espero llegarnos al fin. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Probablemente tenemos aquí otro cuento, otra historia de la historia de Isaac, puesto aquí para entender mejor la situación de él. No es necesario que sea enseguida de 25, sino es parte de la vida de Isaac, porque no menciona los niños. En este pasaje, yo pienso que esto ocurrió durante los 20 años antes de la llegada de los niños, Jacob y Esaú. Pero vemos aquí que dice que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Perdón, hermanos, todavía tengo tos, entonces pido su paciencia conmigo y mi voz. Pues este Abimelec, como aprendemos antes, que Abimelec no es un nombre, sino es un título, como el Inca. No fue el nombre de la tribu, fue el título de su emperador, como faraón. No fue su nombre, sino su título, como César, igual. Entonces, Abimelec significa príncipe. Entonces, el príncipe de los filisteos. Y vemos que vivieron allí en Gerar. Esto es al suroeste de lo que llamamos hoy Israel. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas estas, las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces vemos aquí que él recibe la misma bendición, la misma promesa que recibió Abraham. Y vemos que la promesa fue para su simiente. Y aprendemos de Gálatas, vimos en las semanas pasadas, que es la simiente. Una persona, ¿quién fue? Pues se revela en Gálatas que fue Cristo, con quien Dios hizo esta promesa. Entonces, vemos que él recibe la misma promesa y también una amonestación de no regresarse a Egipto, como fue Abraham, y sabemos las tristes consecuencias de eso. Entonces, se quedó él allí, en la tierra de los filisteos. También vemos en versículo 5, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aunque la ley de Moisés no llegó hasta Sinaí, aparentemente ellos tenían cierto entendimiento de lo bueno y lo malo. Porque vemos en José un poco después que dice: ¿cómo puedo pecar contra Dios en cometer adulterio? Entonces ellos entendieron más que pensamos. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Esto es, pues, con Abraham fue como media mentira. Eso es más, como tres cuartas mentira. Rebeca es su prima, no es su hermana. Porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto, como sabemos de antes. Y por eso digo que probablemente no habían hijos en este tiempo. Pero era una mujer hermosa. Y siempre es así, hay peligro para las hermosas. Pero Isaac no está comportándose bien aquí. ¿Echa una mentira para protegerse a sí mismo? Eso no sale bien. No suena bien tampoco. En este caso, Abimelech no tomó a ella como esposa, sino se quedaron allí. Y dicen, versículo 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. No sabemos qué hicieron, pero se portaron en una manera que hermanos no se portan, sino como amantes, como novios, como marido y esposa. Posiblemente no sabemos qué hicieron, pero fue obvio a Abimelech que hay algo mal aquí. ¿Qué pasa? Y llamó Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Pues bueno es que admite él, pues fue por mi cobardía. ¡Qué vergüenza tener que admitir ante un mundano que somos infieles a veces! Y llamó Abimelech a Isaac: ¿cómo pues dijiste es mi hermana? Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces él dice: nos has puesto en peligro y has puesto tu mujer en peligro también. Y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Es interesante, aunque eran idólatras, aún los idólatras tienen cierta conciencia, cierto entendimiento del bueno y el malo. Ellos entienden que es mala cosa cometer adulterio, es mala cosa robar uno de su esposa. Aún los incrédulos a veces tienen más inteligencia que algunos llamados cristianos. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces dio protección a Isaac y a Rebeca. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Entonces él sembró allí y recibió 100 veces. ¿Es posible? Pues sí, yo recuerdo como niño creciendo en la granja que por cantidad que sembramos muchas veces recibimos 100 veces más que sembramos, especialmente con maíz, produce mucho. Cada semilla puede producir a lo menos un elote, y cada elote tiene más que 100 semillas. Entonces es muy posible sembrar y recibir buen cosecha. Y lo pasó así. Y dice: y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Envidia. Oh, qué peligro es la envidia. Se puede meter en el corazón de nosotros la envidia. y queremos lo que pertenece a otros. Y eso pasó con Isaac viviendo allí. ¿Y qué pasó? Y todos los pozos que habían abiertos los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. En un lugar de desierto, todo depende en el agua. Agua es la cosa más preciosa. Hasta el día de hoy, en Israel, y lo que llaman Palestina, en el día de hoy, la queja no es solamente sobre la tierra, sino sobre el agua que está bajo del suelo, los pozos. Allí está la queja entre los judíos y los árabes hasta el día de hoy. Por 40 años yo vivía en Colorado, en el oeste, en el desierto. Y allí hubo un dicho que la tequila es para pelear. No, es para... Dijeron, tequila es para tomar. Y el agua es para pelear. Y así fue la vida ahí. Siempre buscando más derecho de agua. Y con sistemas de riego, no debe confiar en tu abuelita, porque todos roban el agua de otro. Así es. Y así fue en el tiempo de los filisteos. Entonces, cerraron los pozos para quitarlo de su tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Es interesante que Isaac fue tan poderoso que Abimelec no solamente fue a la guerra con él. Y es posible que Dios estuvo protegiéndolo, causando a Abimelec tener temor de él. Pero dijo, apártate. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Entonces abrieron los mismos pozos y pusieron sus nombres. Nombraron cada pozo. Es costumbre hasta hoy de nombrar el pozo. El pozo de esto y el pozo de otro. Y abrieron eso. Y tenemos en este capítulo una historia de un pozo en particular que veremos. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Eso es un pozo que fluye siempre. No tiene que levantar el agua, sino el agua sale de sí mismo. Aguas vivas. ¿Y quién es agua viva? ¿Qué dijo Cristo a la mujer de Samaria? Sí. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Entonces significa una queja. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Entonces, más de quejas, de peleas, entonces palabras de cosas malas. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Significa Rehoboth, lugar de mucho espacio. Y de allí subió a Beerseba. Beerseba está muy al sur de Judá, ya casi a la orilla de la península Sinaí. Y allí quedaba por largo tiempo Abraham. Y aparentemente habían los filisteos llenado este pozo donde hicieron su juramento entre el primero Abimelech y Abraham. Aquí van a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas. Me han dicho que más que 300 veces dice en la palabra no temas, no temas, no temas. No he contado, pero muchos dicen que así es. Porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y Dios está dándole otra vez esta promesa de engrandecer su descendencia. Y en realidad aprendemos por el Nuevo Testamento que la descendencia no incluye solamente descendientes de sangre de Abraham, sino de la fe de Abraham, la fe de Isaac. Y nosotros somos, como Isaac, hijos de la promesa. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, otro pozo llenado de tierra. Les digo algo, que los de la que se llamaba el criticismo alto, pero fue bajo, dijeron que pues, es obvio que este libro no fue escrito enseguida porque Abraham abrió el pozo de Beerseba y tuvo pacto con Abimelech y luego tenemos la misma historia aquí. No es la misma historia, no son las mismas personas, es el mismo pozo abierto por Abraham y luego abierto de nuevo por Isaac. Y en eso la Biblia nunca contradice. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y Ausat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Él ha salido muy lejos de Gerar. Pero aquí vienen los filisteos, protegiendo su territorio. ¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Recuerden cómo dijo, apártate. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien. Mentira. Y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Perdón. Ellos vieron que Jehová estuvo con él. Hay evidencia en tu vida. Tú que te llamas cristiano, ¿hay evidencia en tu vida que Dios está contigo? ¿Que andas en la palabra de Él, aplicando su palabra a tu vida? ¿Hay evidencia ante tus vecinos? Buena pregunta, ¿no? Fue obvio a los filisteos que hubo una diferencia entre ellos e Isaac. Y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Como he hablado antes de las costumbres de los Medio Orientes, siempre tienen comida juntos. Y es buena cosa ser invitado a comer con uno de los Medio Orientales, porque es una experiencia sin igual. Yo he experimentado comer con varios en mi tiempo. Pues muchos saben que tengo piel de gringo pero panza de mexicano. Y me gusta mucho la comida mexicana. Y es buena cosa sentarse y comer con otros. Otros vecinos, otros de otra lengua, de otra cultura, nos hace entendernos mejor. Y por eso ellos, entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Es interesante que él no da ovejas de su juramento como hizo Abraham de antes. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Los filisteos no aparecen en la historia hasta mucho más tarde. Ellos desaparecen de la historia. No tienen nada más que ver con los judíos hasta el tiempo del Éxodo. Pero salieron en paz. Isaac era una persona de paz, no de guerra. Aún leemos de Abraham que fue a la guerra con los reyes del oriente. Pero Isaac, nunca leemos de él en batalla, ni una vez. Era un hombre de paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Fue llamado antes Berseba, y él puso de nuevo el mismo nombre, como dijo antes en el pasaje. Vemos aquí que Dios estuvo proveyendo para él agua para vivir en aquel tierra, aunque era por un tiempo de hambre. No sabemos si ha pasado ese tiempo, pero aquí él está viviendo en Berseba. Y Berseba ha quedado hasta el día de hoy. Y es importante ahora en la vida de Israel de moderna. Y lo llamó Seba. Por esta causa significa juramento. Berseba significa pozo de juramento. Perdón. Entonces vemos aquí en la vida de Isaac una persona de paz, una persona que admitió su error y luego vivió en paz con ellos, y era una persona interesada en abrir los pozos para agua, buscando agua. Hemos mencionado que Cristo, llegando al pozo de Jacob, en Juan, miramos por un momento allí en Juan, capítulo 4. En Juan 4, versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Él evitó problemas. Fue lo que hizo Cristo en aquel tiempo. No se quedó allí solamente para pelear con los fariseos, sino salió, igual que Isaac, se apartó de aquel lugar. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, como mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y es trabajoso sacar agua de aquel pozo. Está muy bajo el suelo. Tiene que descenderse una larga distancia para alcanzar el agua. Aquel pozo existe hasta el día de hoy. Pero tiene que meterse abajo como 20 metros de distancia para llegarse al agua. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías a él, te daría agua viva. Ah, él está diciendo que él es mejor pozo que aquel. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él está hablando de cosas espirituales, de la agua viva. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y luego Cristo empieza a explicarle su condición natural y revela a ella su pecado. Pero hemos visto cómo Cristo, como humano, tuvo sed, pero como Dios, ofreció a ella el agua viva. Cristo también vemos como el príncipe de paz. Ella fue sorprendida. ¿Qué tienes hablándome? Yo soy samaritana y tú eres judío. No se traten uno con otro. Él es príncipe de paz. Miren conmigo Isaías 9. En Isaías 9, muchas veces leemos esto en Navidad, pero no pensamos en el resto del año. En 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo es quien hace la paz entre nosotros y nuestro Dios. Nosotros nacimos como enemigos en contra de Dios. Y Cristo es quien hace la paz. ¿Cómo lo hizo? Él tomando en sí mismo el castigo que merecemos, la ira de Dios puesto sobre él en la cruz. Él es nuestro príncipe de paz. Miren conmigo a Lucas 1. En Lucas, capítulo 1, el ángel, hablando a María, verso 28, dice: Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ella necesitaba gracia igual que nosotros. Ella no está llena de gracia para nosotros, sino que ella recibió gracia. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Oh, qué bendición es. Y mira a Lucas 2, 8. En Lucas 2, 8, ¿qué dice ahí? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cristo, nacido para traernos paz. La gente piensa en paz entre naciones. La paz más importante es paz con Dios. Miren conmigo ahora a nuestro Cristo pacificador. Perdón. He tenido el gripe y estoy batallando hasta ahora. Pero mirando a Efesios. En Efesios capítulo 2. Hay un pasaje que muchos han escuchado sermones sobre Efesios 2, 1 a 10. Y es importante para entender la salvación, que es solamente por gracia. Y no recibiste la gracia porque tú alcanzaste con la mano, sino sabemos por 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es el problema de demandar de la persona de abrir el corazón, abrir la puerta de su corazón. ¿Cómo puede un cadáver abrir la puerta? Es milagro de Dios, y es Dios quien abra corazones, no es el hombre. Pero llegándonos al versículo 11, muchos no han aprendido de esto, lo que hizo Cristo. Por tanto, este es el punto de todo lo anterior. Por tanto, es un argumento lógico. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos, los gentiles, sin esperanza. ¿Cuál es mi palabra favorito? Pero. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. No hay división entre Israel y la iglesia gentil. Hay enseñanza muy popular en el día de hoy, aún predicadores famosos y en la mayoría muy bíblicos, se han equivocado en esto. No hay división ahora entre Israel y la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, no es diferente cosa. Israel es parte, Israel creyente, es parte de la iglesia, de la eclesía, el grupo llamado por Dios desde Abel y adelante. Es diferente mirar a la iglesia así, yo sé. En otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hubo un muro alrededor del templo, del cual un gentil no pudo entrar. Eso fue lo que acusaron los judíos a Pablo, de traer personas incircuncisas al otro lado de aquel muro. ¿Y qué dice aquí? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No es que la ley de Moisés, los 10 mandamientos, queda a un lado. Esto está hablando más de las leyes, las ordenanzas de Israel, de todas las ceremonias, todas las reglas de comida y todo eso. Cristo cumplió todo eso. Él dijo, consumado es. Y Él ahora está construyendo lo que vemos aquí, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo. Él hizo no solamente la paz entre judío y gentil, sino paz con los dos y Dios. Ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí tienes la Trinidad, obviamente. Por medio de él, eso es Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, al Padre, Dios Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Quiénes santos? Los santos del Antiguo Testamento. Somos iguales a ellos. Venimos ante Dios al lado de Abel y Noé y Abraham, Moisés, David, Jeremías, Isaías y todos los demás. Él hizo paz entre nosotros y entre nosotros y Dios. Con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No hay división entre Israel y los gentiles ahora. No hay división. Olvídalo. Esta idea de dos maneras de operar y dos maneras de salvación no es bíblico, hermanos. No es bíblico. Lee tu Biblia. Miembros de la familia de Dios, mira pues, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El mismo fundamento. El antiguo pacto, el nuevo pacto, junto. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros somos el templo de Dios, porque somos en Él, estamos en Él, parte de Cristo mismo, y Él está construyendo su templo. Hermanos, no estamos esperando que algunas personas en el Medio Oriente edifiquen algún templo nuevo. Nosotros somos el templo. Seremos el templo de Dios para la eternidad. Habitación de Dios. Porque estamos en Cristo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, somos el templo de Dios. Somos parte de Cristo. Oh, hermanos, qué bendición es saber que no hay división. Cristo es quien hace la paz. Demos gracias a Él por la paz que Él hizo. Él de agua viva. Oremos. Oh Señor, gracias por Jesucristo. Gracias por lo que Él hizo en la cruz. Gracias, Señor, que ahora no somos extranjeros, sino hijos adoptados, parte de tu familia. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor. Y, oh Señor, anhelamos ver a nuestro Salvador, que sea pronto su regreso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.